del programa de Cecilia, que siempre le agradecemos por este espacio, con muchas, muchas cosas para contar, para decir. Hoy estoy yo en el micrófono, Marisa y Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás?
Hola Mari, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en la tarde de Radio Nacional y que nos permiten llegar a ustedes. Hoy en una jornada un poco triste por todas las cosas que estamos viviendo, todas las cosas que nos están pasando.
Sí, no tenemos muchas buenas noticias hoy. Desgraciadamente nos ha tocado hacer el programa en una semana triste, dura, y bueno, nos vamos a ocupar de esos temas también. Vamos a comenzar contando algunas cosas. Esta es buena. El juez federal Sebastián Casanello hoy procesó a 3 exsecretarios de Ambiente de la Nación por incumplir la ley de glaciares, entre ellos a José Musi y Ricardo Villalba, exdirector del IANICLIA. Esta causa judicial fue impulsada desde la Asamblea Hachal, no se toca, y bueno, tiene relevancia porque hay 3 secretarios de Ambiente de la Nación procesados por incumplir una ley ambiental. El actual secretario de Ambiente de la Nación tampoco está cumpliendo con esta ley de glaciares, que recordamos justamente protege los ambientes glaciares y periglaciares y prohíbe las actividades mineras en esa zona, y impuso a el IANICLIA, un organismo público, que realizara un relevamiento de glaciares para que a partir de ahí se pueda hacer efectiva esa prohibición. Esto pasó hace aproximadamente 7 años. Hasta la fecha, ningún funcionario del IANICLIA cumplió con el plazo de 180 días que tenían para hacer este relevamiento de glaciares. Así que bueno, hoy, con esas gotas de justicia que llegan por ahí, tenemos que se ha dictado la prisión, el procesamiento sin prisión preventiva, pues son delitos excarcelables, a Omar Vicente Yudis, Sergio Gustavo Loruso y Juan José Musi. Se traba embargo sobre sus bienes por la suma de 5 millones de pesos y el delito es el 248, el delito de abuso de autoridad. Bueno, también tenemos una información que se relaciona con la lucha de Chilecito y Famatina. En los últimos días se está hablando de un pedido de declaración como parque nacional a la zona donde está el Cerro Famatina. Habría algún grupo trabajando en ese sentido desde la Asamblea de Ciudadanos por la Vida, que es con quien estamos trabajando en la regional Cuyo Noa UAC, y en la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanos, nos dicen que, bueno, por el momento ellos no tienen problema de que se trabaje sobre ese tema, pero que no estarían de acuerdo, y la semana próxima se va a sacar un comunicado con todas las fundamentaciones, que probablemente tenga mucho que ver con el manejo que se está haciendo de los parques nacionales en este momento, ¿no? Se está denunciando a partir de lo que está pasando con los pueblos originarios en el sur de nuestro país, que quienes están manejando y dirigiendo la administración de parques nacionales son justamente empresarios y socios de defensores de genocidas y emprendedores inmobiliarios que están mirando nuestros parques nacionales como una fuente de ingresos y de riquezas y de aumentar sus ganancias. Así que bueno, la semana que viene vamos a ver qué dice la Asamblea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito sobre este tema. Vamos a escuchar música mientras vemos si conseguimos una comunicación para charlar sobre lo que está pasando en el sur de nuestro país. No pudimos todavía establecer la comunicación que estamos esperando para que nos den testimonio los compañeros del sur del país sobre lo que pasó a partir del jueves pasado, cuando comienza esta nueva escalada represiva que termina el sábado con el asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche que fue asesinado por la espalda por la prefectura de la nación. Así que esto ha generado obviamente el repudio de muchos sectores, de muchos sectores políticos, de muchas organizaciones, y se han hecho manifestaciones y se han hecho marchas y movilizaciones en distintos lugares del país a partir de que se supo esta noticia. En Córdoba, en la capital, se realizó anoche una movilización para repudiar el asesinato de Rafael Nahuel. Al terminar esta marcha y cuando se estaba desconcentrando, parece que esto está en el manual ahora, ¿no? Salir a cazar a la gente que se está manifestando o se moviliza en contra de estos hechos. Y bueno, se salió a cazar, a reprimir, y se detuvo a algunos compañeros que habían participado en la marcha luego de desconcentrarse y cuando ya se habían ido a su casa, ¿no? Así que estamos hablando con, en este momento nos hemos comunicado con
el señor Jesús Tello.
Jesús Tello, de la Correpi.
De la Correpi Córdoba, exactamente. Buenas tardes, Jesús.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, queríamos que nos... Sabemos que tuvo un desenlace feliz, por decirlo de alguna manera, porque los chicos fueron liberados, los compañeros, gracias a la movilización y a la organización que tuvieron anoche los distintos grupos que se convocaron para pedir su liberación. Pero queremos que nos des un testimonio de cómo fueron las detenciones, cuáles fueron los cargos, quiénes intervinieron y cómo se logró su libertad.
Sí, bueno, bueno, ustedes bien decían ahí, ya están en libertad las compañeras y los compañeros que fueron detenidos ayer después de una marcha, digamos, que se realizó acá en la ciudad de Córdoba capital, en donde nosotros como organización, conjuntamente con otras organizaciones hermanas y con la coordinadora que funciona por Santiago Maldonado presente aquí en Córdoba, se realizó una marcha pacífica, como viene siendo, digamos, en todo el país, ¿no es cierto? Y también en el marco, digamos, del asesinato al compañero Rafael Nahuel, un joven de 22 años, y también pidiendo justicia por el asunto, por el compañero Santiago Maldonado. Es así, digamos, que la marcha está prevista para las 18 horas, salimos a las 19 horas marchando, llegando hasta cerca de Gendarmería, y bueno, una vez que llegamos ahí se desconcentra, se hace lectura de un documento y se desconcentra, y en la desconcentración, cuando ya nos estamos volviendo todos a nuestra casa, digamos, la policía del gobernador Schiaretti sale a cazar a los jóvenes que habían sido parte de esta marcha pacífica, ¿no? Detuvieron ilegalmente, nosotros decimos, queremos denunciar esto porque es ilegalmente salir a cazar a nuestro compañero, a nuestra compañera que son parte de esa manifestación pacífica, a cazarlos, digamos, sin ningún tipo de explicación. Han sido cuatro compañeras mujeres que intervino ahí la policía de Córdoba, personal varones, digamos, policías varones, deteniendo a compañeras mujeres. Sin ningún tipo de explicación, las detienen y las llevan a la comisaría de Cima, ¿no es cierto? Bueno, a partir de que de estas detenciones, todas las organizaciones que habíamos sido parte de esa marcha, nos ponemos en contacto, digamos, para hacernos presentes al frente de la comisaría para lograr, digamos, pedir su libertad, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, a ellos ahí se los imputa, que han imputado los cuatro compañeras mujeres y los dos compañeros varones, con enmarcado dentro de la figura de resistencia a la autoridad, amenazas a la autoridad, digamos, a la policía, y daño. No, ellos no tienen prueba, digamos, no se puede comprobar, digamos, es así, digamos, que bueno, los liberan esta mañana a las 5:30 de la mañana.
Bien, mira, nosotros queríamos cubrir la noticia porque, bueno, hemos estado cubriendo y trayendo todas las novedades sobre, no solamente sobre lo que había pasado, lo que estaba pasando con Santiago Maldonado, sino también con otros hechos de violencia que se daban en cuando se estaba reclamando, ¿no? Y bueno, este conflicto que viene también relacionado con toda la pelea que vienen dando los compañeros mapuches en el sur, creemos que también tiene que ver con esto. Te quería preguntar, hubo después de del asesinato de Rafael algunas declaraciones de la ministra Bullrich en cuanto a justificar de alguna manera lo que había pasado y en cuanto a poner la actuación de las fuerzas policiales por sobre de los derechos de los civiles, que no es algo que sea nuevo porque no se haya hecho, pero que desde el poder se diga así tan directamente que ante la actuación policial, ante un hecho como el que había ocurrido, el beneficio de la duda tenía que estar a favor de las fuerzas represivas, no nos parece relevante y muy grave, ¿no? Que desde el mismo Estado se diga esto. Hay que suponer que nuestra represión fue justificada y está bien. Quería preguntarte qué opinabas sobre ese tipo de declaraciones.
No, bueno, sí, desde ya digamos que es una aberración, digamos, que esta gente, digamos, de este gobierno diga semejante barbaridad, ¿no es cierto? Nosotros como COSETI, a nivel nacional, digamos, repudiamos todo ese tipo de declaraciones, y desde ya que pensamos, digamos, creemos que toda esta represión que se da en todo nuestro país tienen que ver, digamos, los gobiernos de las distintas provincias se van poniendo en consonancia y de a tiro, digamos, con el gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque aquí en Córdoba, además de esto que sucedió anoche, hemos tenido también en otra oportunidad, digamos, allanamiento a organizaciones sociales, a organizaciones políticas, digamos. Hay causas, digamos, que bueno, de algunas organizaciones hermanas que todavía no se han cerrado con ese tema. Ahora, no hace tan mucho, se terminaron de devolver las últimas cosas que secuestraron, que fueron banderas, algunas comestibles, digamos, ollas de organizaciones sociales. Entonces, creemos que bueno, estos gobiernos de las distintas provincias de nuestro país se van poniendo, digamos, en consonancia con el gobierno nacional.
Claro, van sintiendo respaldo
coordinando entre ellos, digamos, la represión, ¿no es cierto? Porque, bueno, el pueblo se organiza y lucha y sale a las calles a reclamar, y sobre todo estos hechos, digamos, puntuales, como el caso de Santiago Maldonado y el caso del chico joven Rafael Nahuel de 22 años, ¿no es cierto? Bueno, es eso, digamos. Entonces, ellos, digamos, salen a buscar un cierto aval, ¿no es cierto?, en una sociedad que ya, digamos, no los deja avanzar, digamos. El pueblo sabe que cuando suceden estos hechos tiene que salir a la calle, como salimos para el 2x1 también, ¿no es cierto?, en todo el país. Pero bueno, eso pensamos nosotros, digamos, y salimos a denunciar permanentemente todas estas violaciones, digamos, que se están cometiendo en todo el parte del país, ¿no es cierto?
Bueno,
y acá puntualmente lo de anoche, digamos, también bueno, los medios hegemónicos, digamos, de nuestra provincia juegan su papel, ¿no es cierto?, y salen con sus mentiras. Y bueno, nosotros tuvimos una respuesta inmediata anoche para que liberaran a estas compañeras y a estos compañeros, y así se logró, ¿no es cierto? Ahora, viene la otra parte, que es que ellos, estos compañeros y estas compañeras que fueron detenidas anoche,
quedan con causa, sí.
Exactamente, siguen imputados. Entonces vamos a ir viendo, digamos, cómo se hace para, de conjunto con el resto de las organizaciones que estuvimos anoche y otras organizaciones urbanas y otros organismos de derechos humanos como como nosotros, digamos, que somos una organización política que actúa en el campo de los derechos humanos, vemos de cómo hacer para que se cierren esas causas, ¿no es cierto?
Bien, Jesús.
Buenas tardes, Jesús. Víctor te saluda desde acá. Una pregunta con respecto a lo de ayer. ¿Los compañeros y compañeras que quedaron detenidos también sufrieron algún hecho de violencia dentro de las comisarías?
Sí, no adentro de las comisarías, sino en a uno de los compañeros, que es el compañero, uno de los compañeros Gino, de nombre Gino, en el momento del procedimiento de su detención, digamos, recibe un par de golpes. Este chico, estaba con tensión baja, bueno, lo asistieron ahí en un hospital, pero sí, digamos, tuvo unos golpes por parte de la policía, porque ya les vuelvo a repetir, digamos, hay videos en donde hay filmaciones, distintas filmaciones, en donde se ve,
digamos, sí, fueron muy violentas las detenciones.
Muy violentas las detenciones, sobre todo, decimos que esto, que fue ilegal la detención, sobre todo las compañeras mujeres, no, todos sabemos, digamos, que en esos procedimientos no puede actuar personal el varón, personal masculino por parte de la fuerza, y así lo hicieron, digamos, ¿no es cierto?, deteniendo a las compañeras mujeres, digamos, la policía, y bueno, en medio del centro.
Puede detener si no se está en el hecho mismo de cometer algún delito o infracción, que no era el caso.
Claro,
ellos estaban retirando de la marcha, nada más.
Exactamente, algunos de los chicos estaban ahí en un bar, ¿no es cierto?, comiendo.
Claro, lo marcaron en la marcha y lo siguieron.
Exactamente. Entonces, digamos, son detenciones ilegales. Y ellos, digamos, otra de las cosas, como prueba de algún hecho plantean de que, bueno, le retienen a estos compañeros parte de su vestimenta, ¿no es cierto? Entonces, eso es, la verdad que, miren, todo lo que está sucediendo, no tan solo acá en nuestra provincia de Córdoba, sino lo que sucede en todas partes del país, ustedes también ahí en su provincia, cada vez que salen en defensa de la minería y en defensa de la tierra, también tienen la misma modalidad que tienen en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Palos, balas, y están siendo balas de plomo.
Sí, yo creo que no hay que perder el eje, que es ese, ¿no? Que hoy nos están matando directamente, están tirando con munición de plomo ya.
Exactamente.
Y no lo esconden, salen a cara descubierta a decir que lo hacen.
Y sí, claro, exactamente, son fusilamientos. Esto que están haciendo, son directamente fusilamientos. Porque miren ustedes el caso del compañero mapuche, Rafael Nahuel, un tiro por la espalda. Después salen, digamos, con su aparato de los medios hegemónicos diciendo que fue... esos hechos se dan en un enfrentamiento. No hay enfrentamiento, estamos volviendo, digamos, a situaciones bastante jodidas en nuestro país, ¿no es cierto? Incluso nosotros como COSEPI, organización, digamos, que tomamos muchos casos de gatillo fácil, digamos, también ellos van metiendo su discurso, sabemos y estamos acostumbrados que ellos van metiendo su discurso por sus grandes medios, de que son los chicos, los pibes, porque son jóvenes. Este chico, Rafael Nahuel, digamos, el compañero mapuche, es un joven de 22 años, diciendo que, es en enfrentamiento, ¿no es cierto? Y los tiros después, digamos, comprueban lo contrario, digamos, porque ¿cómo puede ser un enfrentamiento cuando los pibes tienen tiros en la espalda?
Exacto.
Totalmente. Incluso no sé si tuviste la posibilidad de leer el informe que da el Ministerio de Seguridad. sobre el accionar del grupo Albatros, que es quien lleva adelante el fusilamiento de Rafael, en donde acusan de que la comunidad mapuche, de que los pibes campesinos, pibes indígenas, dan señales de que tienen una preparación militar bastante avanzada. Eso es lo que dice Albatros con respecto a estos pibes. Dice que utilizaban tácticas de emboscada para emboscarlos a ellos y que tenían armas de fuego y un montón de barbaridades más, ¿no? Para tratar de justificar lo que hicieron, que no fue otra cosa que un fusilamiento.
Claro, justamente, ellos tratan de sembrar eso, ¿no es cierto? De sembrar, digamos, hay, las pruebas son contundentes de que esto no es así, porque los tiros son por la espalda, no se secuestra ningún tipo de nada, digamos, a nuestros compañeros y a nuestras compañeras mapuches, más que golpes, palos, digamos, ¿no es cierto?, y muerte. Ellos tratan de meter, digamos, de confundir a la sociedad a través de sus medios, ¿no es cierto? Ya sabemos que ellos se manejan de esa manera. Es una mentira. A nosotros nosotros lo estuvimos viviendo anoche acá, digamos, en nuestra provincia, después de la marcha, porque además también, digamos, esto se da cuando se sale a manifestar, digamos. Nosotros ayer salimos a manifestar pidiendo justicia por Santiago Maldonado y pidiendo justicia por Rafael Nahuel. No es, se da en un contexto y en un marco, digamos, en donde la población salió a expresar su repudio, digamos, por estos asesinatos. Entonces, dentro de ese marco ellos salen a reprimir, y acá nos sucede lo mismo, digamos, no tienen ningún tipo de prueba porque fue una marcha totalmente pacífica, y no terminan secuestrando nunca nada. Son las organizaciones que fuimos marchando, somos organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, en un marco pacífico, digamos, salimos a repudiar, ¿no es cierto? Es así.
Totalmente. Bueno, Jesús, sí, tenés razón, es lo mismo que sucedió cuando, no sé si te acuerdas, cuando fue lo de la marcha de la Goya, que hicieron allanamientos en comedores, en copas de
leche. Sí, lo cubrimos acá.
Sí, parece el método que emplean hoy.
Sí, totalmente. Nosotros también fuimos parte, estuvimos desde la mañana, digamos, todo el tiempo, digamos, cubriendo eso y tratando de liberar a algunos compañeros, bueno, como lo hacemos siempre, ¿no es cierto?, en el lugar que estamos, en cualquier parte del país que nuestra organización está, ahí estamos, digamos, presentes. Anoche estuvimos ahí con una gran compañera abogada, la compañera Victoria Silov, que es nuestra compañera de Correti, desde Córdoba, ahí en los allanamientos también estuvimos, ahí estamos tratando también de buscar algunas actividades de conjunto para que esas causas se terminen cerrando, ¿no es cierto? Pero está siendo así, está siendo muy jodida la represión en nuestro país, y nosotros de nuestra organización, como Correti decimos, con organización y lucha, hay que frenar esto, ¿no es cierto?
Así es, Jesús, con organización y lucha tenemos que frenar todo esto, porque si no, nos van a matar a todos. Bueno, Jesús.
Te agradecemos mucho, Jesús, el contacto, el testimonio y bueno, el aguante de estar ahí con los compañeros una vez más, porque desgraciadamente estos hechos se están repitiendo.
Sí, yo les agradezco a ustedes por la oportunidad, por la posibilidad que nos dan. Nosotros siempre decimos que los medios alternativos y los medios que permiten de que nosotros podamos expresarnos son parte de la voz de la gente, del pueblo, ¿no es cierto? Así que un agradecimiento a ustedes y a través de ustedes a todos los medios alternativos de nuestro país, ¿no es cierto?, que también están siempre informando lo que es, ¿no es cierto?
Es así, de nuestra asamblea nosotros creemos que la lucha es una sola y por eso siempre estamos difundiendo lo que otros no se están callando, ¿no?
Así. Exactamente. Que, bueno.
un abrazo grande y en voz a toda la gente que está aguantando y resistiendo allá en Córdoba.
Bueno, muchísimas gracias gente. Hasta pronto, ¿eh?
Hasta luego, Jesús.
Hasta
un abrazo
luego.
Grande.
Bueno, ahí pasó el testimonio de Jesús Tello, integrante de Correpi Córdoba, que no solamente nos contaba, nos daba testimonio de esta nueva cacería de las fuerzas policiales en contra de manifestantes políticos, sociales, luego de una marcha pacífica, como nos contaba, sino que también desde la COREPI, una organización que viene trabajando sobre los derechos humanos y sobre el tema de la represión de las fuerzas de seguridad, no desde este gobierno, sino desde hace muchísimos, muchísimos años, ellos están siempre actuando, defendiendo y tratando de cuidar que quienes sufren este tipo de agresión puedan ejercer sus derechos. Así que, bueno, ahí estuvimos charlando también sobre esta nueva escalada cada vez más agresiva, ¿no?
Cada vez más violenta.
Vamos
cada vez más
a escuchar música y sí. Nos queda charlar sobre lo más triste que pasó en esta semana.
Bueno, ahora vamos con Niña Mapuche de Arbolito, un hermoso tema.
Fácil sacarnos de aquí.
Bueno, volvemos y vamos a este bloque en donde vamos a tratar de contar. No conseguimos el testimonio de la compañera que nos iba a dar un informe de todo lo que está pasando en este momento en la zona del lago Mascardi. Pero bueno, tenemos mucha información y la vamos a compartir. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de uno de las personas que estaba en el momento en que asesinaron a Rafael. Y él nos dice que la represión comienza el jueves, cuando ingresan al territorio de madrugada, empiezan a agallar a las mujeres y a los niños. Recordemos en este sentido que circularon las fotos de las mujeres y los niños detenidos, que fueron llevados detenidos, los niños precintados, que es una especie de esposa que se coloca, ¿no? Ese precinto de plástico. Niños, el mayor tenía 10 años, 4 niños quedan detenidos el jueves pasado y son llevados precintados a una unidad policial. Eran los del grupo Albatros, sigue diciendo este testimonio, salieron a cazarnos, nosotros nos defendimos con piedras y palos y ellos nos tiraban con municiones de plomo. Pese a ese operativo, seguimos resistiendo dentro del territorio, estuvimos escapando durante toda la noche. Nos seguían con drones, con linternas. Los albatros estaban con la cara pintada, camuflados y arrastrándose por el suelo. Ayer, por el sábado, pudimos descansar un poco y comer algo. A las 4 de la tarde, cuando estábamos reunidos, escuchamos un grito. Quietos al piso, aparecieron de la nada y nos tiraron a matar. Nosotros respondimos con piedra, pero enseguida nos dimos cuenta que estaban tirando con plomo. Ahí hirieron al primer hermano. Él gritó, me dieron, me dieron. Nos dimos cuenta que estaban tirando con munición de 9 milímetros. Nos agachamos, las balas rebotaban por todos lados. Otra mujer fue herida en el hombro. La bala le pasó de lado a lado. En un momento sentimos un grito. Cayó el hermano Rafael al piso y gritaba, no puedo respirar, no puedo respirar. Y cuando lo arrastramos para ver lo que tenía, se le había cerrado el pecho. El tiro le había entrado por ahí, y se señala la zona de la cadera, y le había salido por acá, señala las costillas. Pero en verdad no le terminó de salir, quedó encajado en la espalda. Tenía como hinchado, como sobresalido. Estuvo agonizando un tiempo. Cuando llegamos a la base, nos quisieron seguir reprimiendo. Nos apuntaban con sus fusiles y la Policía Federal estaba con pistolas en la mano como si fuésemos terroristas. Nosotros veníamos con las manos levantadas pidiendo por favor que nos dejen sacar el cuerpo porque el hermano se nos murió a la mitad del camino en nuestros brazos. Bajamos a Rafael y dejamos el cuerpo porque nosotros no nos queríamos entregar. Ellos nos apuntaban con fusiles y pistolas. Nos dijeron déjenlo ahí y vengan, como una forma de señuelo para casarnos. Ahí lo dejamos y lo tuvieron como hasta las 12 de la noche, tirado. Lo que pasó a Rafael Nahuel es una tristeza. Se nos fue un hermano que tenía 22 años. Mataron a un jovencito. Fue el grupo Albatros el que empezó los balazos. No fue un enfrentamiento y ahora quieren tapar la realidad de lo que pasó. Ellos vinieron a cazar mapuches. Quieren hacer lo mismo que la Pulov, es decir, lavarse las manos. Pero en este caso no van a poder hacerlo, porque nosotros estamos todos baleados y ellos no tienen ni un solo herido. Nosotros teníamos piedras y palas y palos. ¿Qué podíamos hacer con eso? Las balas matan. No es verdad que haya habido diálogo de negociación ni nada por el estilo. Acá vino la fiscal el miércoles, se rió de nosotros y dijo que si no desalojábamos pacíficamente, iba a reprimir y mandar a todos los efectivos que fueran necesarios. Estaban los niños jugando frente a ella, pero no le importó. El jueves por la madrugada, a eso de las 5, comenzó el desalojo. A las mujeres que se quedaron allá arriba les pegaron y a los nenes les tiraron gas pimienta en los ojos. Ayer no dejaban pasar a nadie, recién hoy como a las 10 de la mañana liberaron los accesos. Nosotros no tenemos celular ni cámara ni ningún medio y queremos comunicarle a la gente de Bariloche, a la gente consciente, que nos venga a brindar apoyo. Hoy perdimos un hermano, Rafael, y podrían haber sido más los asesinados. Este es el testimonio, es más largo, ¿no? Sigue haciendo otras precisiones. Pero bueno, este es el testimonio así crudo y directo de alguien que vivió ese momento y me parecía que valía la pena escucharlo. Bueno, las autopsias y todas las diligencias esas ya terminaron. Lo que decía acá este hermano está confirmado. Fue bala de plomo, fue por la espalda, entró por la zona del glúteo y quedó alojada en su tórax. No fue un enfrentamiento, porque en un enfrentamiento se mata de frente, no por la espalda. La misma palabra lo dice.
Totalmente, además hay una total desigualdad en las fuerzas y en las armas que manejaban. Recordemos que el grupo Albatros es un grupo de élite de la prefectura naval contra un grupo de pibes que solamente tenían palos y piedras.
Y bueno, esta represión así tan violenta comienza el jueves, cuando ahí, también lo cuenta esta persona, había comenzado el desalojo y bueno, ahí como les contaba se llevaban mujeres y niños detenidos y precintados. Yo he leído un testimonio de una compañera que cuenta cómo a una de ellas no solamente la golpeaban, sino cuando ella en su rabia, en su bronca por todo lo que estaba pasando, les comienza a gritar en mapudungún, que es el idioma mapuche, le taparon la boca con tierra, la ahogaron, no solamente con el gas pimienta, ¿no? O sea, mucha violencia, y como decíamos hace rato con el compañero de Correpi, violencia apañada explícitamente por las autoridades nacionales.
Totalmente, es muy duro todo lo que está pasando, y es muy duro aún, es mucho más duro aún leer o escuchar comentarios de mucha gente que está festejando lo que está pasando, que está festejando la muerte de un pibe a manos...
Son los mismos que festejaron la muerte de Santiago.
Exactamente, exactamente. Ahora voy a leer una publicación del diario de Clarín, a ver qué dice el oficialismo respecto a lo que pasó. Es muy duro también lo que leer esto. A ver... Diario Clarín, 28/11/2017. La muerte del mapuche, así lo titulan. Mauricio Macri respaldó a Patricia Bullrich y pidió un cambio cultural respecto a las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich estaba dando una detallada explicación ante sus colegas ministros sobre el operativo llevado a cabo en Villa Mascardi, en el que murió Rafael Nahuel, un joven de la comunidad Lafken en Huincul. Mauricio Macri escuchaba en silencio y asentía con su cabeza hasta que en un momento interrumpió. «Para, Patricia. ¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas? Eso no pasa en ningún lado del mundo». El jefe de Estado se sorprendió cuando la ministra contó que en medio de los enfrentamientos, ahí volvemos a ver la palabra, y al verse acorralado por los pibes de la YAM, los efectivos intentaron comunicarse por radio con las autoridades que estaban al pie de la montaña para pedir instrucciones y corroborar si podían utilizar sus armas, dado que hasta ese momento siempre, según la funcionaria, habían usado las llamadas pistolas de paintball para disuadir a los mapuches. Las pistolas de paintball son pistolas de pintura. Macri masculló bronca y reivindicó el papel de las fuerzas como una herramienta del Estado para garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. pero siguió escuchando la exposición de Bullrich. Y un rato más tarde volvió a intervenir. Fue tras una reflexión de Marcos Peña, quien analizó que por el pasado oscuro que tuvieron, hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechosas como los delincuentes. Por eso estamos cogiendo esa raya cultural, resaltó. Macri amplió en el concepto del jefe de gabinete y expuso la necesidad que hay en la Argentina de que existe un cambio cultural respecto a las fuerzas de seguridad. Y esto es una cita. Necesitamos coger esa raya. Por eso formamos, entrenamos y les damos armas a la fuerza.
Sí, bueno, y en sintonía con eso estaban estas otras declaraciones de la ministra que comentábamos con el compañero de Correpi recién, ¿no? Bueno, seguimos esperando a ver que esto se pruebe. Ahora ellos dicen que no tienen que probar que había armas, que no tienen que probar que fueron atacados, pero esperamos que, como vienen diciendo y afirmando, puedan probar que realmente han sido atacados con armas de fuego. Hasta ahora vemos que los muertos caen de un solo lado, así que nos cuesta creer en estas versiones que van cayendo, después con el tiempo van cayendo. Lo que pasó en Villa Mascardi está siendo repudiado por muchas organizaciones, muchas de las que siempre repudian este tipo de hechos, también por otras que por ahí no esperábamos, como es el obispado de Bariloche, que el obispo de Bariloche llegó a desconocer la existencia de la famosa YAM y negó que los miembros de la comunidad Lafken tengan vínculos con esa organización. También contó que los propios mapuches, en una reunión en los últimos días, le habían manifestado su preocupación por posibles hechos de violencia y pidió a las autoridades acceder al diálogo para no seguir sumando muertos. A esta declaración se ha sumado también el obispado de nuestra provincia, se ha sumado también la Asociación de Abogados sobre Derechos Indígenas y muchísimas organizaciones sociales y políticas que, como decía, estamos acostumbrados. También nuestra regional se ha pronunciado sobre lo que pasó y bueno, me gustaría dejarlo para el final y terminar leyendo esto que reflexionamos en colectivo con nuestros compañeros de la regional Cuyo Noa. Esto salió el 26 de noviembre. Es un repudio a la violencia. Dice: qué tristeza y qué dolor ante los hechos de ayer en el sur, donde el Estado argentino asesinó a nuestro hermano mapuche que ejercía su derecho de habitar su territorio ancestral. Es lamentable que parte de la sociedad argentina festeje este hecho. Esto nos lleva a la reflexión. Vivimos en una sociedad que avala hechos de violencia hacia los pueblos originarios, que no les importa en absoluto si el Estado mata, despoja o viola derechos consagrados por tratados internacionales y las propias leyes argentinas. Vivimos en una sociedad violenta. La construcción de este país, Argentina, se basó en este concepto de violencia. No importó los miles y miles de asesinados y desplazados que pasaron por la historia de esta patria. No importó hace 130 años atrás y no importa hoy, se sigue matando como en aquellos tiempos de Roca, donde se buscaba un país blanco, civilizado, europeo. Ahora la expansión extractivista necesita más desplazamientos de territorio y al Estado no le tiembla el puño ni el disparo para continuar con la lógica de Roca o de Sarmiento. A aquellos que se llaman argentinos y argentinas y aman esta patria, ¿no les importa haber construido un país sobre la sangre de miles de personas? ¿No les importa continuar con la matanza? No les importa que esa sangre sirva para que los intereses económicos extranjeros hagan y deshagan a su antojo y que solo llenen las arcas de su insaciable ambición. Somos muchas y muchos los que no toleramos más esta violencia. No queremos un país o un territorio bañado en sangre. Debemos trabajar en una, la construcción de una sociedad diversa, respetuosa y que busque el bien común de los y las que habitamos este territorio. No la de los intereses de las empresas mineras, petroleras, sojeras y que solo buscan instalarse buscando su beneficio económico sin importar el daño que cause. La sociedad debe entender esto último, que detrás de todo desplazamiento territorial hay intereses económicos que atentan contra los derechos consagrados, no solo de los pueblos originarios, sino de todos los y las ciudadanas. Hacemos un llamado urgente a la sensibilidad, a la empatía. No podemos permitir que se extienda la violencia bajo ningún concepto, estemos del lado que estemos. Por el cumplimiento de los derechos consagrados, basta de hostigamiento, basta de violencia, respeto a la vida sobre todas las cosas, regional Cuyo Noa de la UAC. Bueno, y ahí vamos terminando este asambleando de este martes, con este comunicado que fue fruto de una reflexión colectiva de nuestras asambleas, que hoy también están recibiendo noticias en nuestra zona, en la zona de Tafí del Valle, de un posible desalojo, vinculado a negocios inmobiliarios, donde también Parques Nacionales tiene una actitud poco clara y donde también vienen las fuerzas de seguridad, entre comillas, de inseguridad, podríamos decir, a avalar estos despojos, ¿no? Estamos atentos de la situación de esta comunidad de Tafí del Valle, que nos hace llegar su alerta y esperamos, bueno, que cese. Sabemos que es difícil por todo lo que venimos diciendo, por todo lo que venimos analizando, que cese esta violencia y que se pare esta represión y por sobre todo esperamos que nuestros conciudadanos, que nuestra gente deje de avalar, deje de celebrar y deje de lado este racismo y este odio que lo lleva a avalar estas muertes, estos asesinatos, para justificar lo que su gobierno o su preferencia política está haciendo, ¿no?
Así es, Marisa, y hoy desde con mucho, la verdad, con mucho dolor, con mucha tristeza por todo lo que está pasando, lamentablemente hoy tenemos que poner otro nombre en una bandera, otra cara en una remera, para pedir justicia y para pedir que nos dejen de matar, para pedir que esta sociedad fascista deje de mirar para otro lado y pueda darse cuenta de que reclamar nuestros derechos no es ningún delito. Así que, bueno, hoy termino yo particularmente este programa con mucha tristeza por todo lo que escuchamos, por todo lo que leímos, y a seguir luchando y a pedir justicia por Rafael también, que no es diferente de la justicia que se pidió por Mariano, no es diferente de la justicia que se pidió
por Santiago y por todos
los... Por Peli.
Y por todos los desaparecidos y
el responsable muertos, es el mismo, es el Estado, es
la
nuestro Estado
que viene consagrándose y que viene desde todos los gobiernos avalando la violencia, avalando los despojos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios. Así que sí, no fue un programa fácil, testimonios terribles hemos tenido que leer, pero creemos que este es nuestro lugar. Tenemos que difundir y como le decía el compañero del Correpi, tenemos que decir lo que otros se callan.
Exactamente, y a seguir luchando. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. particularmente quería saludar a Flavia, que me acabo de acordar que nos está escuchando desde Catamarca con las compañeras, con Vane y con Marilú. Así que un abrazo grande para ellas, y le vamos a dedicar el último tema con el que vamos a sellar el programa, no sé si te parece.
Me encanta Flavia, que está iniciando un nuevo camino.
Exactamente.
En lo personal, y bueno, hay algo lindo. Flavia está hoy iniciando un doctorado, así que por eso ella no está hoy aquí, así que le mandamos todo el amor para ella y para este nuevo camino que está comenzando.
Bueno, así que nos despedimos con No Empalidece, tu presencia para Flavia y para las compañeras de Catamarca. Un abrazo grande.
Que se escuche.